Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, este programa que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso hoy día me acompañan dos tremendos invitados. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, Renato Concha, parte importante del movimiento gremial. ¿Cómo estás, Renato?
Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Moto para los amigos.
Tal cual.
Así es. Y me acompaña más a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, Tomás García, expresidente del movimiento gremial y parte importante hoy día también participando desde donde corresponde.
Y muchas gracias, Fernando, por la invitación.
Oye, feliz de tenerlos acá. Quiero que partamos un poco describiendo qué es el movimiento gremial. Estoy pensando en el fondo detrás del movimiento gremial, en esa jerarquía ontológica de los fines, pensando en cómo el obrar sigue al ser, es decir, algo que ustedes defienden constantemente, la no politización de los cuerpos intermedios, la autonomía de estos cuerpos intermedios, que cada cuerpo intermedio se remita a su mismo fin, entendiendo que debe seguir el ser y que ese obrar debe seguir esa esencia. ¿Cómo ves tú, Tomás, y si pudieras explicarle a nuestros auditores, qué es el movimiento gremial desde su concepción en lo que significa en su esencia?
Claro. Mira, en un modo más práctico y más fácil de entender, el movimiento gremial cumple al final el rol dentro de la universidad y dentro de cualquier grupo que se encuentre tanto entre la persona y el Estado, de dirigir que esa misma institución cumpla el propio fin por el cual fue creado. Y aquí voy con esto, es que los cuerpos de bomberos, los colegios de profesores, los colegios, las universidades, nacen por un fin específico que es específicamente por el cual fueron creados. Entonces, los distintos movimientos gremiales y específicamente el del movimiento gremial de la Universidad Católica, lo que busca es que la universidad pueda cumplir su propio fin por el cual fue creado, que es la búsqueda de la difusión de la verdad. Evidentemente, si es que los partidos políticos o si es que ideologías entran a entorpecer ese propio fin, se ve entorpecida la función propiamente tal de la universidad, y ese es el sentido de existir del mismo movimiento gremial. De hecho, el movimiento gremial, cuando se funda en el 67, se funda por una respuesta ideológica a los movimientos reformistas y a la intervención que tiene la democracia cristiana en la universidad. Entonces, lo que busca en ese sentido el movimiento gremial es que los entes que estén afuera de la universidad no intercedan en la propia autonomía que tiene la misma.
Surge como una respuesta a una liberalización también y secularización dentro de la misma universidad, ¿no?
Claro, o sea, tanto como una liberalización, en ese periodo histórico empiezan los movimientos reformistas, que lo que buscan es que los alumnos empiecen a participar del gobierno universitario propiamente tal de la universidad. Y eso entorpece al final el propio desarrollo de la universidad, porque ¿cómo van a ser los alumnos los que toman la decisión de la dirección de la universidad cuando evidentemente en una universidad hay una distinción entre el alumno y el maestro, en donde el alumno tiene que cumplir un rol que es el de ir a recibir el conocimiento para poder después impactar en la sociedad?
Sí.
Entonces, hay una constante liberalización que eso se irrumpe con la primera elección del rector Fernando Castillo Velasco, pero que es el mismo movimiento gremial a través de Jaime Guzmán y otras personas las que buscan que la universidad cumpla su rol específico y la no politización del discurso político. De hecho, hoy día vemos como, por ejemplo, las elecciones que hace poco se votó el rector de la Universidad de Chile, vemos cómo eso se ve entorpecido respecto de que las elecciones de los decanos, de los rectores, se han transformado en mítines políticos y en propuestas políticas más que en cuestiones meramente académicas.
Renato, en relación con lo que decía Tomás, creo que hay una cuestión fundamental dentro del fondo de lo que es el movimiento gremial y hacia dónde pueden dirigir hoy día su acción. Estoy pensando en el sustento desde el punto de vista de la jerarquía de la universidad dentro de otros cuerpos intermedios. La política, todos reconocemos su importancia, digamos. Muchos participamos de esto, creemos que ayuda a ordenar la vida civil. Pero la universidad probablemente la podríamos ubicar en una jerarquía de ser superior a la de la política, pensando que es aquella institución donde contemplan y transmiten la verdad, o al menos se intenta, o en su origen es eso. ¿Cómo hoy día, desde la acción universitaria, sin politizar la acción que ustedes hagan, pueden ayudar a transmitir las ideas en las que creen y poder ayudar a formar a esos estudiantes que luego pueden servir desde la política o desde otras áreas de la vida? Y en resumen, ¿cuál sería la importancia de todo esto y de la acción universitaria?
Bueno, Fernando, primero que todo, darte las gracias por la invitación. La verdad es que a mí, la mayoría del tiempo, y tú sabes que yo estoy bien ligado a esto, estoy detrás de la cámara. Entonces, primera vez que estoy frente a la cámara, así que muchas gracias por la invitación.
Feliz.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, y es un gran problema que tiene el movimiento gremial, que se entiende como esta idea abstracta, complicada, muy teórica, un poco lo que explicaba Tomás, más en simple. Pero el movimiento gremial, una cuestión que me quedó a mí grabada en fuego, son dos cosas. El movimiento gremial primero son las personas. Donde estén los gremialistas, va el gremialismo. El gremialismo no es una idea que está en un libro escondida con el polvo, no. El gremialismo está vivo y más vivo que nunca. Y lo segundo es que el movimiento gremial es un movimiento generacional. Tomás lo mencionaba, nosotros tenemos 68 generaciones de gremialistas que nos respaldan. Y el movimiento gremial es un poco eso. Más que una idea que nació de un documento, como decía Tomás, el año 67, que se llama la Escuela de Derecho, firmado por 4 generaciones gremialistas de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Es justamente estas 58 generaciones que han puesto de su ímpetu personal, de sus valores, de su obra, de su trabajo, para formar un poco esto que nosotros entendemos por el movimiento gremial. Entonces, tú me preguntabas cuál es el rol del movimiento gremial en la universidad, sí, ¿no?
Entendiendo las jerarquías en universidad, política, no mezclarlas.
Sí, de todas maneras. La universidad, más que un lugar físico, un edificio lindo, precioso, como tenemos nosotros en la Universidad Católica, en la Alameda, es un momento de la vida, un momento importante.
Una asociación de discípulos y maestros en busca de la vida.
Tal cual. Pero también es un momento de la vida en donde uno pasa de ser un adolescente a un adulto. De los 18 a los 23 años, un momento importante.
Sí. De madurez. Entonces,
de madurez total. Sí.
De definición de la personalidad, del carácter.
Sobre todo. Y sobre todo también de la formación política.
Sí.
Que ahí es una gran tarea importante que tiene el movimiento gremial. Entonces, nuestra labor que se diferencia de los partidos políticos que también existen en esta etapa, es que los partidos políticos lo que buscan es militancia, buscan lealtad a través de principios que no se pueden traicionar, buscan más que las personas piensen, que actúen como si fuese alguna especie como de servicio militar. Nosotros lo que buscamos es una cosa totalmente distinta. Nosotros, en primer lugar, defendemos la dignidad de la persona humana, y eso significa que como las personas son dignas, son capaces, y ellos son los que tienen que resolver los problemas del mundo. Entonces nosotros, como movimiento gremial, somos los que tenemos que entregar las herramientas. Es por eso que tenemos voluntariados distintos en la universidad, como por ejemplo Cambiar es Crear, que es un voluntariado tremendo, en donde alumnos de la universidad pueden ir a hacer clases a niños en colegios más vulnerables, en parte de Santiago. Por ejemplo, el año pasado nos tocó ir a Peñalolén, hicimos ayudantías de matemáticas, de lenguaje. Mira. Y ese es un rol del movimiento gremial. No estamos hablando precisamente de hacerle clase a niños, ¿no? Sí. No es que seamos algo educativo, sino que es la instancia de darle estas herramientas a estos alumnos para que después, en su vida profesional, que queremos que sea orientada al servicio público, sea justamente con la idea de las herramientas a los que más necesitan.
Ahora, Tomás, pensando en los límites de la no instrumentalización, ¿hasta dónde llega esto de mantener la autonomía del cuerpo intermedio y que se remita a los fines que le corresponden? Es decir, para que quienes nos están escuchando lo puedan entender, cuando planteamos eso de que sigan los fines es de que, a ver, un limonero da limones, digamos. Un académico se preocupa de investigación, de dar clases, de ser un maestro para sus alumnos. El movimiento gremial, entendiendo que es un movimiento de acción universitaria, debe estar remitido, si consideramos su no instrumentalización, a fines propios del estudiantado, digamos, que vayan de la mano de sus necesidades y una serie de cuestiones. ¿Pero dónde está el límite? Lo estoy pensando, yo no participo de política universitaria, lo estoy pensando desde fuera. A mí sí me parece, por ejemplo, que la discusión de la vida, del aborto y una serie de discusiones más, sí son discusiones esenciales que afectan a los jóvenes que son estudiantes. Ahora, entiendo que no son parte de lo cotidiano dentro de la universidad, pensando en los fines propios de la universidad, al menos cómo funciona hoy día. Pero ¿cuáles son esos límites? ¿Hasta dónde llega el movimiento gremial?
Claro, mira, lo primero que hay que definir mucho es que hay que hacer la diferenciación entre lo que es el gobierno universitario con lo que es la participación estudiantil.
Ya,
tal cual. En ese sentido,
el gobierno universitario podría ser la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
No, el gobierno universitario son las autoridades universitarias.
Ya.
El rector, decano, los directores de escuela, etcétera. Y la participación estudiantil vendrían siendo los centros de alumnos, la federación, propiamente tal. Hecha esa distinción y entendiendo que cada uno cumple roles dentro de la propia comunidad universitaria, la participación que se refleja en un sentido no de gobierno, sino que representación propiamente tal del estudiante respecto a lo que necesita, se diferencia en ese sentido de el gobierno y de ejercer al final la función propiamente tal de el gobierno propiamente tal de la universidad. ¿Dónde se fija este límite y dónde no? Que muchas veces una línea, que ojo, no es una línea recta, sino que se maneja un poco en tanto tal de la prudencia, porque primero hay que entender que el movimiento gremial de la Universidad Católica se sitúa en una universidad que es católica.
Sí.
Dentro de un margen de un contorno de principio y de ciertas reglas, que evidentemente situaciones como el aborto tienen su importante relevancia cuando hay una facultad de medicina y hay un centro médico de la universidad dentro de la misma universidad.
Es decir, el aborto podría ser un tema competente para la Universidad Católica, pero no así para la Universidad Finisterra que tenga...
Claro,
que no tenga, no sé, la tiene, pero suponiendo que no tuviera la carrera de medicina...
Podría ser discutible. Igual, de cierta u otra forma, un gremialista igual se tiene que interesar en el aborto viendo desde la lógica que vulnera directamente la dignidad humana, que es uno de los principios fundacionales del movimiento gremial. Entonces, quizá una cuestión más... porque el tema del aborto siempre le va a interesar a un estudiante universitario ya que vulnera propiamente tal la dignidad humana. Hay un caso muy memorable que es la protesta que hacen los mineros a Salvador Allende en el gobierno de la Unidad Popular, que es la federación incluso del movimiento gremial, participa de la movilización dejando que estos se manifiesten y acampen dentro de la universidad.
Mira.
Porque eso es factible y porque eso se puede hacer y no vulnera en ese sentido la lógica de participar de la política universitaria, porque en ese momento en nuestro país hay una intervención directa a la universidad y no se deja el practicar ciertas acciones políticas que vulneran directamente el desarrollo propiamente tal de la universidad. Dicho eso, es que en ese sentido es no solo el que se puede, sino que es un deber el participar en política. Mucha gente confunde este principio de la no instrumentalización como con no politizar los espacios. Sí. Cuando los espacios en sí, por estar compuestos por personas, son políticos.
Y esa es una distinción que creo que es clave, porque en el fondo... pensando en quienes nos están escuchando y poder explicarlo de la forma más simple posible, la instrumentalización sería que el movimiento gremial o que cualquier cuerpo intermedio, que cualquier agrupación, digamos, se utilizara o se usara como una herramienta por otro.
Claro.
¿No? Es decir, que el movimiento gremial, por ejemplo, un partido político lo estuviera utilizando como...
Por ejemplo, que el movimiento gremial hoy día sea la voz del gobierno actualmente en la universidad.
Yeah.
Eso sería instrumentalizar un movimiento universitario.
Y era instrumentalización y politización. La instrumentalización sería eso. Ahora, la politización, ¿qué es el problema, digamos? La politización podría no ser el problema.
No necesariamente.
Ya.
Porque al final la politización, o sea, la política es el quehacer común de realizar la cosa, de hablar sobre la cosa pública. Entonces, es algo común en el día a día, sobre todo, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes de Derecho. O sea, la política es algo que está intrínsecamente relacionado con nuestro día a día.
Bueno, estamos conversando junto a Tomás García y Renato Concha. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Uriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Tel Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Pablo Zalaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre el sistema de admisión escolar, más conocido como SAE. ¿Qué es? ¿Cómo funciona realmente? ¿Y cuáles son los principales cambios que propone la reforma de ley presentada por el actual gobierno? Para esto nos acompañarán Silvia Aguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, Harald Beyer, ex ministro de Educación, y Gonzalo Muñoz, académico de la UDP e integrante del Consejo Nacional de Educación. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto, por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Zalaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad en esta tarde, noche de sábado, conversando junto a Tomás García y Renato Concha, ambos partes del movimiento gremial de la Universidad Católica. Conversábamos en el primer bloque de gremialismo, de lo que significa el oponerse a la instrumentalización de los cuerpos intermedios, el entender que también el movimiento gremial puede tener politización. Conversábamos a propósito de esos principios fundacionales, de las jerarquías ontológicas respecto a cómo entendemos también el funcionamiento y el obrar del movimiento gremial, considerando la esencia de dónde está. Pero quiero llevarlos a la contingencia. Quiero llevarlos a cuestiones que hoy día están ocurriendo y que son lamentables, que también tienen relación con la universidad. Preguntarles por su opinión, por supuesto, y también por cómo enfrenta y mira esto el movimiento gremial. Estoy pensando en la activación de la Confederación de Estudiantes de Chile, estoy pensando en presidentes de las federaciones de la USACH, de la Universidad Austral de Chile, de la Universidad de Chile, que habíamos visto, o más bien no habíamos visto, durante los últimos 4 años, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, y hoy los volvemos a ver con mucha fuerza, ímpetu y alegando respecto al gobierno, cuando en muchas ocasiones son temas que son absolutamente alejados de las necesidades que pueda tener el estudiantado. ¿Cómo lo ves tú, Renato, pensando también en cómo esto afecta a lo cotidiano, no solo en la universidad, sino, y no solo, por ejemplo, para los estudiantes de la Católica, sino también para alguien que estudia en cualquier universidad y tiene que pasar por el metro que está detenido porque están unos estudiantes haciendo una manifestación violenta por A, B, C motivo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, Fernando, esto nosotros lo sabemos bien. Nosotros compartimos la misma generación, somos 2004,
sí.
¿Bien? Nosotros estábamos en primero medio cuando fue el estallido social, ¿no? Donde vimos todas estas micros quemadas, metros detenidos.
Uno de nuestros hitos fundacionales que hoy día nos llevan a estar acá probablemente.
Sí, de hecho, personal mío. Yo
sí, el mío igual.
Presencié cómo se subieron algunos estudiantes encapuchados y quemaron una micro donde yo estaba. Y ese fue uno de los principales hitos que me motivaron a estar en política, además de mi familia. Entonces,
a mí no se me olvidan nunca. Estaba jugando un partido de fútbol. Recojo el celular. Mensajes, llamadas perdidas de todo el mundo en Temuco.
¿Sí?
Oye, está la crema. ¿Cómo te vas a venir a la casa? Es decir, con una violencia que habíamos visto probablemente luces de eso, pero que nunca la habíamos conocido con tal crueldad como a partir de octubre de 2019.
Yo creo que fue la escala de un terremoto. Yo me acuerdo con mi familia en el living, viendo la tele, viendo 18 metros quemados.
Sí.
Nuestros familiares no sabían dónde estaban. Habían problemas, se hablaban de los militares en la calle, fue un momento muy difícil. ¿Y por qué hablo de este episodio, no?
Sí, porque no solo es nostálgico, digamos.
No solo esto nostálgico, sino que marca la historia. Sí. De hecho, la izquierda en ese momento se enveró en decir esto un hecho histórico, y claro que fue histórico, porque marcó nuestra generación. Y nosotros, cuando entramos a la universidad y entramos en toda esta dinámica de política universitaria, puntualmente en la Universidad Católica, llegamos con un gobierno de izquierda, que era el de Gabriel Boric, en donde los centros de alumnos y las federaciones estaban contentísimas porque tenían todas sus ideas, estaban hablándose día tras día en la televisión, mediante la convención constituyente, mediante el gobierno, mediante los medios de comunicación. Entonces, el reinado del sentido común por parte de la izquierda, de esta, entre comillas, caricatura que hacen como el wokismo, pero nosotros lo vimos. Y los chilenos en algún momento lo rechazaron. Y ahí cambió la dirección de donde no, de donde iba nuestro país, ¿no? Entonces, hablando ahora de la activación de la CONFECH, claramente de las elecciones de la FECH, que en años anteriores no llegan ni siquiera a quórum. De hecho, este año hubieron elecciones en muchas universidades en nuestro país que no se llegó a quórum y tuvieron que hacer algunas modificaciones, y por supuesto que ganaron federaciones del Partido Comunista o del Frente Amplio. Claramente este silencio era por algún motivo. No era por conveniencia práctica, sino por conveniencia política. Y hoy día lo estamos viendo. De hecho, en la Universidad de Chile hace poco hicieron una funa a la diputada Javiera Rodríguez, en donde fueron muchos estudiantes cuidándose en que ella los incomodaba y los provocaba a manifestarse. Como la sola presencia de una persona estuviera bien para realizar actos de violencia, de cancelación, cosa que nosotros en la Universidad Católica lo vimos. ¿Te acordarás, Tomás, cuando invitamos a la hora presidente José Antonio Kast y hicieron una funa masiva pegándola a las puertas? No podíamos escuchar la charla. De hecho, yo cuando salí con un gran amigo, Borja Yáñez, que espero que nos esté viendo, teníamos una prueba y nos escupieron.
Mira.
Y nos dijeron machitos, funados, un montón de cosas por estar escuchando a una persona que estaba hablando de la universidad, de su vida universitaria, de sus aspiraciones cuando era estudiante, joven como nosotros. Entonces,
bueno, con el mismo Borja una vez en Plaza Baqueano nos agarraron a palos.
Me acuerdo.
Literalmente.
Me acuerdo perfecto.
O sea, haciendo campaña en 2023.
Claro.
Sí. Le quebraron hasta la nariz, o le dañaron la nariz a uno de los que andaba con nosotros, nos robaron cosas, nos rompieron las mesas.
El desafío es justamente el movimiento gremial y todos estos movimientos de derecha que me alegro que han nacido, por ejemplo, en la Universidad de Chile. Hay varios que se están formando. Es justamente mostrarle a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que los que gritan más fuerte no siempre son los que tienen la razón. ¿Bien? La CONFECH que ahora se está armando claramente viene con algún tipo de minuteo de un partido político, de juventudes, viene con algún llamado de oye cabros, el presidente Kast, ABCD, ustedes tienen que decir ABCD y lo van a hacer con videos, la misma Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Por lo tanto, el rol del movimiento gremial y de estas asociaciones de derecha es justamente no porque ellos sean de izquierda, sino mostrarle que la mayoría de los estudiantes no está de acuerdo con los paros, no está contenta de llegar a la universidad y ver que hay unas cadenas y hay 200 manifestantes prohibiéndole entrar a la universidad y sacar su título y poder sacar adelante a su familia.
Tomás, ¿cómo lo ves tú?
Sí, no, yo lo veo en ese sentido con el mismo nivel de importancia. Sí, me gustaría hacer una precisión de algo que estaban comentando en un principio. No son estudiantes manifestándose, son delincuentes. O sea, una persona que va y directamente ataca a Carabineros de Chile, una persona que sale de la universidad y hace una barricada, una persona que se toma el espacio educacional privándole el derecho a educarse a sus compañeros, yo creo que se sale de la categoría de estudiante y entra en una categoría de delincuente, porque está dispuesta a utilizar la violencia con tal de imponer al final su ideología y al final ver como un rival al otro capaz de causarle ese tipo de daño. Eso es como una primera precisión. Segundo, lo que vemos de la activación, reactivación de la CONFECH, aquí lo que vemos al final es que el gobierno de Gabriel Boric y los partidos que formaban parte de este gobierno, como el Frente Amplio, el Partido Comunista, abandonan la política tradicional y vuelven a utilizar los medios que han estado acostumbrados desde su formación para su forma de realizar política, que es ejercerla a través de la violencia. O sea, el movimiento estudiantil liderado por Gabriel Boric era un movimiento violento. La funa a la PSU que ocurrió antes del estallido social también era una forma de realizar la política de manera violenta. El estallido, en cómo ellos se toman las instituciones y cómo empiezan a ocupar la violencia como un medio común de acción política, es algo que se ve en el día a día propiamente tal de estos partidos políticos. Hoy día lo que vemos en la CONFECH llega a ser incluso algo ridículo, porque hoy día tú ves la Federación de Estudiantes de la Chile liderada por una presidenta del Partido Comunista, la Federación de la Universidad de Santiago liderada por una persona el Frente Amplio.
Oye, cuando decimos por una persona del Partido Comunista o del Frente Amplio, no es por meterlo en un saco común, digamos. No, son autodefiniciones de ellos, son militantes
de estos partidos. Pública, de hecho, es tan ridículo que la Federación de Estudiantes más relevante del país, esto se puede ver en los distintos datos de participación, es la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que es la FEUC. La FEUC se postuló a la vocería de la CONFECH, que está esta federación a cargo de la nueva acción universitaria, y perdió con la de Alberto Hurtado porque tenían que darle un cupo a la juventud socialista. O sea...
Claro, hay un sistema electoral hecho de tal manera en la que siempre van a...
Hay un sistema en donde incluso son capaces de dejar afuera a quizá una federación que tiene un nivel de representación sumamente mayor, siendo incluso del mismo sector político de ella, solo porque tienen que cuetear los distintos partidos políticos, porque necesitan al final... utilizar este cuerpo intermedio para los fines de sus propios partidos políticos.
Entiendo eso, también que digamos, esos mismos sistemas tienen representación por facultades, es decir, cada facultad vale X votos, y en general las facultades que tradicionalmente han sido de izquierda o que votan a la izquierda tienen casualmente más votos y mayor representación dentro del conteo total. O sea,
sí, ahí te podemos hablar puntualmente de la Universidad Católica, de ese sistema.
Sí.
Pero justo para terminar un punto que decía Tomás, esto no es nuevo, lo de la CONFECH. El 2015, que ya para nosotros, bueno, suena hace muchos años, 2015, Copa América, ¿no? Estábamos chiquititos.
11 años.
Una de las últimas alegrías que nos dio el fútbol chileno, y lo digo con mucha tristeza. Pero el 2015, en la CONFECH, se echó a golpes y con mucho show, digamos, por parte de la izquierda en los medios, a Ricardo Sande, cuando era presidente de la FEUC, y se postuló a vocero CONFECH, cuando la Universidad Católica son las universidades con más alumnos en Chile, mayor participación estudiantil en estos temas de política universitaria, ¿no?
Sí, es una de las top 6, top 7 universidades con más cantidad de alumnos.
Sí, y justamente se lo echó. Y eso es porque era derecha. Imagínate ahora con la CONFECH, que son todas de izquierda, digamos, en buena onda se echan porque son de partidos de más o menos de izquierda. Entonces, bueno, es justamente lo que tú decías... de la representación por temas de la Universidad Católica, en buen chileno está mal pelado el chancho. Y está mal pelado porque justamente el sistema está diseñado para eso. Hoy día no se entiende como carreras de ingeniería, como la carrera de ingeniería, que tiene 6.000, casi 7.000 alumnos en algunos casos.
Es una locura.
Tiene menos votos o iguales votos que carreras como educación.
Son generaciones de 700, que eso...
De 1.000 personas. Sí. Y van creciendo. Y tienen menos votos que las carreras. Incluso, por ejemplo... temas tan prácticos como que el abstengo tenga un peso institucional. El abstengo es básicamente no ir a votar, abstenerse de una posición, pero eso no es una posición. O sea, uno tiene que apoyar a uno u otro candidato según la representación estudiantil. Pero hoy día, cuando no se llega a un consenso de más de un porcentaje y claramente está arreglado, se llega a un abstengo que no es ninguna posición.
Bueno, más ridículo incluso es que uno ve las últimas elecciones de la fecha y competía la lista del Frente Amplio y el Partido Comunista contra la lista del Partido Socialista. O sea, discuten quién es más de izquierda.
¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el norte de esto? ¿Hacia dónde mira el movimiento gremial? ¿Qué entiende hoy día que puede hacer dentro de las posibilidades que tiene? También con primacía de la realidad. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Renato?
Bueno, nuestros fundadores siempre nos transmitieron que el movimiento gremial no es un movimiento electoral, no un movimiento que busca precisamente ganar todas las consejerías territoriales, centros de alumnos, federaciones, porque nos gusta tener diplomas en la muralla o nos gusta tener, como que te gustaría, Cristiano Ronaldo, más goles, más títulos, ¿no?
Sino que nosotros. La historia del fútbol, así es.
Discrepable, no tiene mundial, si lo queréis ver de esa manera. Pero nosotros lo que buscamos es formar jóvenes al servicio de Chile. Y eso se hace a través de muchos medios.
Sí.
Y uno de ellos son estas campañas electorales, por supuesto, que involucran a mucha gente y que además les da un sentido de servicio real a los estudiantes. De hecho, yo personalmente he participado, yo creo que ya de 6 campañas estudiantiles, traía centros de alumnos y federación, y yo creo que han sido los momentos más alegres de mi vida universitaria, no por estar compitiendo contra alguien, sino por entender realmente el servicio de lo que estamos haciendo. Porque uno va a campus, entre comillas, que uno podría decir que están olvidados quizá por la derecha, como es, por ejemplo, humanidades, educación, y los mismos compañeros te dicen, oye, qué bueno que estén ustedes acá y puedo hablar con alguien de lo que realmente pienso. Porque si yo abro la boca, oye, me echan, me sacan, me funan, me censuran.
Sí.
Entonces, puntualmente el año pasado, la campaña de Borja, Borja es una persona que inspiró mucha gente, justamente a
abrir una campaña orientada hacia la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad, ¿no?
Y antes a la CONFECH.
Antes a la CONFECH.
Que nosotros justamente ocupamos como una especie de pre-campaña para la presidencia de la FEUC. Y siempre fue el fin, porque queríamos despertar a ese león que estaba durmiendo y despertó. De hecho, el movimiento gremial duplicó sus votos respecto al año anterior. Y fue el trabajo de mucha gente, nuestro equipo. Y si tú me preguntas a dónde nos dirigimos, bueno, justamente nos dirigimos a involucrar a la mayor cantidad de gente posible dentro de esta locura. Esta locura que sentimos, este amor por la universidad, este amor por Chile y todos estos jóvenes profesionales que hoy día ven con preocupación quizás su futuro. Como tú alguna vez comentaste en la radio, el sueño de la casa propia cada vez está más lejos.
Así es.
El sueño de mantener a nuestra familia con nuestro trabajo, con nuestras carreras. Entonces, justamente el movimiento gremial queremos que sea ese sueño, esas ganas de seguir adelante, en donde los estudiantes puedan decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a levantar temprano mañana y vamos a seguir con esta cuestión porque se puede.
La situación en la que estamos hoy día tiene una causa, digamos. Quiero llevarlos hacia ese plano. Nos quedan unos últimos minutos de este primer bloque, pero Tomás, quiero preguntarte a propósito qué autocríticas pueden hacer hoy día desde el movimiento gremial, contemplando en general la política universitaria. En cuanto a que hoy día los movimientos de acción universitaria en general son movimientos instrumentalizados por partidos políticos, hay una desafección importantísima del estudiantado. Me atrevo a decir que en gran mayoría de las universidades de Chile, donde un 40-50% de los estudiantes no votan las elecciones de su universidad, hay una apatía por estos temas. Es decir, ¿qué autocrítica hacemos frente al por qué hoy día llegamos a esta situación?
Yo creo que esto se puede responder de muchas maneras. Como hay varios puntos que hay que considerar a la hora de hacer esta autocrítica. Lo primero que al menos veo yo en la universidad, y creo que también se relaciona mucho con el desarrollo incluso de la política nacional, es esta como división muchas veces que uno cree que es innecesaria dentro de la derecha en la universidad, y también esta división que se encuentra también en nuestro país en el plano nacional. O sea, en los últimos 10 años han habido dos federaciones de derecha en la universidad y 8 de izquierda. Eso te dice que evidentemente algo se está haciendo mal, sobre todo si en la última elección de federación, después de venir incluso una federación de centro-derecha, quedan las dos opciones de derecha en primera vuelta y pasan dos opciones de izquierda. Entonces, evidentemente que las cosas no las estamos haciendo bien y no estamos llegando a todos los estudiantes, porque sienten que muchas veces la política universitaria no da la respuesta a los problemas que tienen en el día a día en la universidad y la sienten muy lejana. En primera instancia, eso. Y un poco tomando el tema anterior, si bien yo creo que es sumamente importante ganar federaciones y tomar centros de alumnos, porque al final, discrepiría un poco, pero esta es una frase que tenía el padre Hurtado, que decía, al final los lugares que no están tomados por Dios están tomados por el demonio. Dicho eso...
Sí, que en la misma lógica...
Que es la misma lógica...
La misma lógica atomista, es que en el fondo los espacios tienden a ser ocupados.
Que si nosotros no estamos en un espacio de la federación, van a ser tomados por los partidos políticos.
Sí.
Entonces es un problema que nosotros no ganemos elecciones porque la ganan básicamente los otros.
Y es lo mismo en los medios de comunicación, si no están unos, están otros. En el poder, si no están unos, están otros. Finalmente tendemos a rellenar.
Dicho eso, también creo que es muy importante, y esto lo decía Jaime Guzmán cuando funda la Unión Demócrata Independiente, más importante que un partido o que un movimiento que gana elecciones es tener un movimiento influyente. Entonces, si hoy día el movimiento gremial no es capaz de influir en la universidad o no es capaz de influir en Chile, no estaría cumpliendo sus propios propósitos. Entonces, al menos lo primero que nosotros yo creo que tenemos que hacer antes de el pensar en querer ganar federaciones es en convencer a nuestros propios compañeros de que la representación y la política universitaria puede traer soluciones a la universidad, que son problemas concretos, o sea, sí, problemas de salud mental, problemas de infraestructura, problemas, etcétera, 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 que se encuentran presentes en la universidad.
Y de eso vamos a conversar, pero a la vuelta de este pequeño corte comercial, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Enfoque Público con Julio Isamit, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y lamentablemente último bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto a Renato Concha y Tomás García, parte ambos del movimiento gremial. Hemos conversado a lo largo del programa respecto al movimiento gremial, la situación país, miradas desde la política universitaria, la esencia del gremialismo y el rol que puede tener, es parte de lo que creo que conversemos en este tercer bloque. Primero quiero partir con un diagnóstico país, es decir, hacia dónde están ustedes mirándolo desde el gremialismo universitario. Yo lo miro desde fuera de la política universitaria, por eso quiero escuchar su opinión, pero un diagnóstico país respecto a las prioridades, respecto a cómo actuar de aquí hacia adelante, hacia dónde debemos dirigir la acción, entendiendo hoy día las necesidades de las personas. Renato.
Bueno, Fernando, nosotros siempre vamos a estar del lado de los universitarios. Y eso es una promesa que nosotros hicimos en el año 67. De hecho, Tomás lo mencionaba en el bloque anterior, en el documento fundacional del movimiento gremial, en la página 6, si no me equivoco, al final, hay una promesa que hace Jaime Guzmán, que hace Raúl Lecaro, que hace Jovino Novoa, que hacen todos los firmantes, que dicen, el movimiento gremial parte en la escuela de Derecho y nosotros le hacemos la promesa a todas las facultades y todas las escuelas de nuestra universidad que vamos a estar donde se necesite. Y esto, relacionándolo con un diagnóstico país, nosotros sabemos que en Chile el gran problema hoy en día, y esto lo he hablado contigo, es la seguridad. Pero no estamos hablando solamente de la seguridad frente a la delincuencia, sí, de que voy a salir de mi casa, oye, me van a robar el teléfono, me van a hacer un portonazo, sino la seguridad de que el día de mañana podamos salir adelante, de que el día de mañana va a ser mejor, de que el día de mañana con nuestra carrera podamos mantener a nuestra familia, sí, podamos sacarla adelante. Por ejemplo, tú, Fernando, que eres de Temuco, de que el día de mañana puedas hacer que tu familia tenga una mejor calidad de vida. No sé, en Santiago, pero quizá en Temuco, en otra parte, en donde tú puedas hacerlo. Es. Entonces,
que finalmente es parte de las libertades también, es decir, sí, poder proyectar, pensar en un escenario óptimo que avanza con el tiempo y no en lo que estamos hoy día, donde a medida que pasa el tiempo se vuelven más difíciles las situaciones y ahí necesitamos mucho más para poder lograr lo mismo que hace un par de años, no solamente en lo material.
Por
lo
sí, caso. Justamente. Nosotros tenemos la fortuna que en la Universidad Católica se concentran, bueno, en su mayoría, los mejores profesionales por carrera, ¿no? Por medicina, derecho, etcétera. Y eso es un reflejo del esfuerzo que han puesto los estudiantes desde los colegios, desde los liceos, a la universidad. Y queremos justamente que ese esfuerzo se vea materializado en algo posterior, que tengan empleo, que exista una garantía real de que, oye, mi paso por la universidad vale la pena, ¿no? Mm. Donde cada vez jóvenes están quizás perdidos o no encuentran el real sentido de por qué entrar a la universidad. Cuando hoy día, oye, puedo agarrar un poco de plata, me voy al casino, quizá hago plata o busco otro medio que quizá no es lo mejor. Pero aquí nosotros vemos claramente un problema de prioridades. Y un problema de prioridades que es multisectorial. Desde la política, la vida personal, desde muchos casos los deportes, como por ejemplo te pasa a ti.
En el fútbol,
¿no? Ya, pero volviendo en serio, nosotros vemos un gran problema de prioridades. Y eso, por ejemplo, se materializa en el gobierno, que una crítica que nosotros tenemos frente al gobierno muy grande es el tema de las prioridades que nosotros creemos que están desordenadas. Nosotros, cuando salió del gobierno el presidente Kast, muchos de los estudiantes que somos de derecha, estábamos y estamos muy contentos que fuera un presidente que fuera distinto, que cambiara un poco el rumbo que fuera, ¿no?
Que, por cierto, es gremialista.
Que, por cierto, es gremialista y con un sello muy fuerte. y nosotros estamos muy orgullosos de eso. Pero claro, el tema de las prioridades es un tema que a las personas claramente les ha afectado. Ya han perdido un poco la fe respecto a eso. Porque hoy día el chileno, sus prioridades son cómo llego fin de mes, cómo llego mañana, oye, me está subiendo la bencina. Las prioridades no son, oye, el desempleo está tanto por ciento, o el crecimiento va tanto por ciento por mes, por año, la inflación. Entonces, creo que a veces hay que salir un poco del computador, del mercurio, de las noticias, y salir a la calle a hablar un poco con la gente.
Hay que desmonetizarse. La monetización, que te caiga el peso de la moneda, es peligroso, porque finalmente empiezas a hablar de crecimiento económico, de números, de tasas de desempleo, del IMASEC, y de una serie de cuestiones que en la calle nadie entiende.
Y hay problema urgente hoy día en Chile.
Y que probablemente, y lo creo, la economía es uno de los problemas más urgentes hoy día en Chile.
Sí.
Pongo el mismo ejemplo siempre. Si tú ganas 1.000.000 de pesos y creces al 2%, en 15 años vas a estar ganando 1.300.000 pesos. Si tú ganas 1.000.000 de pesos y tu país crece al 5%, lo más probable es que en 15 años estés ganando más de 2.000.000 de pesos. Esa es la diferencia sustancial en términos de calidad de vida. Pero a eso hay que acompañarlo de un relato. Es decir, de entender el fondo y no mirar esto con la lógica economicista, sino de poder darle más oportunidades a las personas y mejores condiciones de vida. Desde el movimiento gremial entienden esto, Tomás, ¿no?
Sí, no, totalmente. Y de hecho, creo que en ese sentido, tanto la universidad como el movimiento gremial tiene un rol importante en la formación de los jóvenes, de inculcarles este sentido de fin esencial que tiene que cumplir el estudiante a la hora de ir a aprender a la universidad, a aprender a servir.
Sí.
¿Y a qué voy con esto? Yo creo que la crisis de Chile, poco comentada, es más que una crisis solo en lo económico, una crisis en lo laboral y en muchos otros temas, es una crisis moral de falta de propósito.
Así es.
Hoy día, cuando se nos habla del problema de la natalidad en Chile, esto no es solo un problema que choca con el rol de que el Estado no ha cumplido en garantizar ciertas condiciones mínimas para que las personas se puedan desarrollar, sino que hoy día la persona en general le ve un poco sentido a la hora de formar una familia. Bueno, el Papa León, en su última encíclica, en Caritas Invitae, al final nos menciona mucho, digo, en Caritas Humanitas, nos menciona al final sobre el problema que ha tenido nuestra sociedad con el tema de la inteligencia artificial, sobre el problema de centrarnos en nosotros mismos y de abandonar nuestro rol de comunidad y entender que la persona que está al lado tuyo tiene que ser una persona que tú la apoyes y que sirvas a ella. En ese sentido, la universidad se ha transformado en una máquina de robots que salen con un cartón para ir a buscar un auspicioso futuro laboral.
Sí.
Cuando la universidad tiene que ser un centro, un lugar en donde vaya esta persona a aprender a servir a nuestro país. Eso es lo que tiene que caracterizar a cada uno de los estudiantes, sobre todo una universidad que se hace llamar católica. Que vayan a la búsqueda de los más necesitados y que encuentren a Cristo en la cara del pobre, como se decía el padre Hurtado. Entonces, en ese sentido, el movimiento gremial cumple un rol.
Y Jaime Guzmán también.
También lo decía Jaime Guzmán.
Sí. Cumple el rol de Cristo en la cara del pobre.
Cumple el rol de formar a estos futuros profesionales que entiendan que tanto el mundo privado como el mundo público tiene que estar enfocado en el bien común y no en el bien personal.
Y ahí hay una cuestión que creo que es muy relevante dentro de la formación de jóvenes, y se los quiero preguntar también desde las lógicas del movimiento gremial, entendiendo el fondo. Hay dos cuestiones que hay que diferenciar dentro de la formación, me parece. Una es la ciencia, es decir, ese conocimiento, las causas próximas, el dato, el artículo, la técnica. Pero hay una cuestión que creo que es igual de relevante, y a veces más, que es el conocimiento, las causas últimas, la sapiencia, es decir, hacia dónde vamos, por qué hacemos esto, cuál es el fin de lo que estamos desarrollando. ¿Cómo conversan esas dos cosas dentro de la formación de jóvenes, dentro del movimiento gremial, pensando en que la cosa pública tiene una cuestión que es trascendente, digamos, que es el poder cambiarle la vida a las personas, cambiarle la vida a las familias? Y esa participación en lo público finalmente deriva en una cuestión que no se limita a un solo momento, sino que la influencia que tú tienes es trascendente. Y ahí yo creo que hay una responsabilidad, digamos, de tener esa rectitud moral, de tener ese norte muy claro, pero también de tener esas competencias técnicas. Es decir, las dos cosas son igual de importantes. ¿Cómo lo ves tú, Rato?
Bueno, yo lo dije recién, el gremialismo no es una idea, no es un libro.
Es una doctrina, sí.
Tampoco. El gremialismo es donde estén los gremialistas. El gremialismo es un proyecto de vida. El gremialismo es una inspiración que ha movido generaciones, que hasta el día de hoy, años y años de trabajo, buscan todavía esa misma misión. Que ya podríamos traducirla a conceptos más modernos, como la idea de la libertad, esta idea de sacar a generaciones de la pobreza, o de mejorar la calidad de vida de los chilenos, que yo creo que son correctas. Pero son muchas ideas sacadas de un mismo sentido, que es el desarrollo de nuestro país y el amor al servicio público, la alegría del trabajo bien hecho. Entonces, nuestra misión de los gremialistas en la formación de jóvenes es justamente compartir un poco de ese amor al servicio y de ser jóvenes al servicio de Chile. ¿Bien?
Competencia, orden, laboriosidad.
Sí, y justamente todo eso guiado por la empatía. Ponerse los zapatos del otro y ayudarlo de verdad. No porque a mí me guste competir, lo dije por las federaciones, por ejemplo. Nosotros no formamos porque nos gusta competir o nos gusta, oye, sácate el 7 porque vas a tener el mejor promedio en tu generación. No. Sácate el 7 porque ese conocimiento te va a permitir el día de mañana, cuando trabajes, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, permitirle a esas familias tener al mejor profesional al servicio de ellos. Y no solamente a esas familias, sino a nuestro país.
Claro, pero no es solo ese 7. Es esa buena nota acompañada, sí, además de un conocimiento de las causas últimas, del por qué estoy haciendo esto.
Sí, cosas muy prácticas, como por ejemplo nuestros compañeros que dicen, ya, oye, ¿sabéis qué? Voy a estudiar los últimos 2 días de la prueba para sacarme un 7 y dar la prueba, sacan un 7 o sacan una buena nota y al día siguiente se les olvida todo. Y bueno, ya, personalmente uno puede decir, si me pasa a mí y lo miro mi perspectiva personal, es ya, ok, ya está. Pero si yo lo veo desde una perspectiva de servicio, errores tan grandes han pasado por eso, como por ejemplo temas políticos, ¿no? La casa del expresidente Salvador Allende, que justamente fue por un error garrafal. Y eso muestra una falta de criterio, falta de una persona que se tomara en serio su carrera y su profesión, porque justamente está al servicio de los chilenos. Y eso, bueno, provocó, por supuesto, un escándalo gigante, ¿no? Pero también, de cierta manera, degrada la profesión del abogado, y el abogado es una profesión que es de servicio. Y justamente mira la cara a las personas.
Tomás, te pregunto lo mismo, pensando en la formación dentro del movimiento gremial y el finalmente poder construir cuadros que puedan servir de la mejor forma, que creo que el fin, digamos, al menos de los procesos de formación es ese.
Claro, se me viene a la cabeza mucho una frase que dijo el Papa Francisco, que decía, ¿de qué sirve vivir si no es para servir? Precisamente como lo que estaba dando vuelta es que el rol que tiene el movimiento gremial es de formar a estos futuros profesionales en una manera de excelencia para poder ir a ayudar a los más desfavorecidos de nuestro país. Cumpliendo tanto un rol de prepararlos académicamente, prepararlos políticamente y también tener la posibilidad de que cuando uno está en política universitaria, a las personas con las que uno debate y con las que uno se enfrenta propiamente tal en el debate universitario, son básicamente las canteras del Frente Amplio. O sea, si uno ve hacia atrás, por ejemplo, personas que integraban lo que es hoy día la nueva acción universitaria, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, si uno se da a la Federación de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, Camila Vallejo. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de lo importante que es estar en política universitaria. Ricardo Neumann, que es hoy día diputado,
que le estuvo tocó, acá también en Ideas y Sociedad.
Le tocó competir en la federación contra lo que es Giorgio Jackson, que perdió por 200 votos
esa federación. Me acuerdo que lo contó acá, sí.
Si uno se viaja hacia el pasado y dice, pucha, quizás si se hubiesen involucrado más las personas de esa época, no hubiese existido un Giorgio Jackson presidente de la FEU.
Claro, fueron 200 de los nuestros que ese día habían salido a carretera el día antes y no fueron a votar a la U.
Y decir como, quizás hubiésemos evitado que hubiese estallado de esa forma el movimiento estudiantil y quizás no hubiese llegado al Frente Amplio del gobierno y haber causado el desastre que fue ese gobierno. Entonces, muchas veces uno ve y dice como la política universitaria, la política de los niños, como es un juego, no es algo real, pero realmente causa mucho impacto no solo en la vida de nuestros compañeros, sino que también en el desarrollo propiamente país. O sea, antiguamente las elecciones de federación eran vistas al ojo de todo Chile, porque se sabía que el presidente de la FECH, el presidente de la FEU, eran actores relevantes en la política nacional. Y eso es algo que tiene que recuperar tanto la federación, pero para eso también hay que tener a los líderes formados de una manera para que estén preparados cuando llegue ese momento. O sea, la suerte es cuando choca la oportunidad con estar preparado. Sí. Hay que estar preparado para ese momento para poder entregarle buenas condiciones a nuestros compañeros y poder sacar también adelante así nuestro país.
Quedándonos los últimos dos minutos de programa, preguntarles a ustedes en 30 segundos, un minuto, si pudieran decirle a nuestros auditores, a la cámara, a quienes vean esto posteriormente en un reel de Instagram, ¿qué es el movimiento gremial o para qué ustedes creen, para qué están en esto, cuál es la importancia? Expláyense, digamos, dentro de todo lo que hemos conversado, en un minutito hacia nuestra audiencia.
Bueno, partir por darle un tremendo ánimo a los jóvenes que nos están viendo, quizá desde el colegio, desde la universidad, sobre todo los que no entran a la universidad todavía y se motiven. Yo personalmente los invito a la Universidad Católica, que es la universidad donde estoy yo y que personalmente ha cambiado mi vida desde la política, de la manera personal, desde la manera académica. Y si así eligen la Universidad Católica, nosotros estamos felices de recibirlos dentro del movimiento gremial, un movimiento que estoy seguro que les va a cambiar la vida como me la cambió a mí y a 58 generaciones de gremialistas que hasta el día de hoy están dispuestos a dar lo que sea y lo que sea por cambiar la vida de las personas, por cambiar realidades, por hacer Chile de un lugar mejor. Entonces yo los motivo a interesarse en política. Hay muchos que participan en redes sociales, tuvimos hasta algunos la otra vez, y estoy muy contento de eso. Pero que sepan de que lo primero siempre son los estudios, el desarrollo personal como profesionales para estar al servicio de Chile, y la política es algo que se puede ir aprendiendo entre medio. Así que yo los invito a participar y unirse a la Universidad Católica, y si ya están acá, invitarlos al movimiento gremial.
Tomás, nos quedan 30 segunditos, si no tanto me va a retar.
Sí, no. No, la invitación es simple, es a que hagan del servicio su estilo de vida. Es el darle el propósito a la vida, que no se reduzca a algo meramente material, a algo meramente relacionado con el trabajo, con el querer más, con querer el ámbito económico, sino que darse la posibilidad de lo grande que puede ser tu vida cuando utilizas los talentos y las posibilidades que tienes para ayudar a los demás. Yo en eso lo rebusco el gremialismo, como en una mano que pueda ayudar a tu compañero, que pueda ayudar a la persona que necesita más ayuda, realizando el servicio como su propio estilo de vida. O sea, yo siento que si a nosotros se nos dieron ciertos talentos, tenemos un deber moral de ocuparlos para ayudar a los demás. Entonces la invitación es a que se involucren, a que vayan a trabajo, a que se involucren en política universitaria, a que se sumen a esta lógica de trabajar por el otro y ver en el otro un hermano, o sea, un compañero, más que un contrincante o un rival.
Así es.
Esa es la invitación, a que se involucren a servir a Chile.
Tomás, Renato, agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Y como tú lo dijiste, Tomás, pues, y lo dijo también el mejor de los nuestros, si no nos preocupamos y si nos falta compromiso con los temas públicos, podemos terminar en un futuro con los bolsillos llenos y las almas vacías. Así que esa es la invitación, a defender esas ideas, esos principios, esa verdad, e involucrarse en los temas públicos. Les vuelvo a agradecer por habernos acompañado en Ideas y Sociedad. A nuestros auditores, no se despeguen de Radio Agricultura, que la programación sigue, y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chau, chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción, Antonia Galilea.